Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Todos pasan ya de las 12 en punto del mediodía, entramos en la tercera hora de programa, ya seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos muchos minutos de radio por delante donde vamos a hablar de cosas muy interesantes y con personas muy interesantes. No digo más de momento porque ha llegado el
yo no soy,
instante.
¿No?
Tú no.
Vale.
Tú sí.
Venga.
Claro que sí, eres interesante y son muy interesantes los retos que cuelgas cada día en nuestra cuenta de Twitter.
Alguno más que otro, porque me están pillando el truco, creo.
Hombre,
yo. Bueno,
es que lo pones muy fácil. Últimamente estás baguete.
Estoy demasiado...
Estás en decadencia ya. Completamente.
Va a ser eso.
Yo creo que sí.
Bueno, no os fiéis, que lo mismo parece que está solucionado el reto y no está solucionado. Que... hasta el final, todo puede cambiar. Pues en nuestro reto de hoy hemos puesto una imagen de una ilusión estroboscópica que incluye un número oculto. El número oculto puede ser un 1, puede ser un 4 o puede ser un 7. Hasta el momento, la opción más votada en Twitter es la del 7, con el 59%.
Ah, ha aumentado la proporción.
Bueno, muy poquito, un 3% más, tampoco... El número 1 tiene el 23% de los votos y el número 4 es el menos votado con el 18%.
Bueno, a la 1 menos 5, como siempre, sabremos si la mayor parte de los oyentes ha acertado o no.
A veces hay milagros.
Mira, lo de a veces me recuerda a esa canción de Julio Iglesias, a veces llegan cartas. Lo digo porque vamos a hablar
hilar,
de cartas.
¿Quieres hilar, no?
Sí.
Bueno,
sí.
Pues yo me voy, pero vuelvo a la 1 menos 5.
Venga, a la 1 menos 5, resultado final. Mientras tanto, ya sabéis que podéis seguir votando en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Entráis, miráis ese dibujo rarísimo,
sí.
Intentáis ver un número dentro, decidís si es el 1, el 4 o el 7, votáis y luego vemos.
A la 1 menos 5.
Venga, hasta ahora, Carlos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, decía hace nada, unos segundos que íbamos a hablar con gente interesante. Y una de estas personas muy interesantes, además, es Enrique Estuiz Román. Es abogado no ejerciente, periodista y además con, en fin, mucho arte. Empresario por vocación. Profesionalmente ha trabajado durante varios años como presidente de la compañía Walt Disney en España y en Portugal. Y actualmente continúa vinculado a otra empresa, a Store SL. Es socio fundador. Y viene con un libro bajo el brazo, y es un libro muy especial. Enrique, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno.
Mucho gusto en conocerte.
Es un... lo mismo te digo. Tenía yo mucho interés en conocer a una persona que tiene el récord Guinness de escribir cartas a los periódicos. ¿En qué año te lo dieron?
El 2020.
¿Cuántas cartas?
Hace un par de años.
¿Cuántas cartas escribiste y cuántas te publicaron?
El récord Guinness son cartas publicadas en el periódico AS durante un año, porque las condiciones que tiene Guinness para este tipo de récord tienen que ser cartas publicadas en un año en periódicos de una tirada superior, no, venta superior diaria de 50.000 ejemplares, que cada vez hay menos, y uno de ellos era el AS. Y en el AS tenía publicadas en ese año 84 cartas. El récord anterior lo tenía un ciudadano de la India en 80 cartas.
¿Cuándo empezaste a escribir cartas a los periódicos?
En el año 2003.
¿Y por qué?
La verdad es que no lo sé. O sea, de repente un buen día escribí una carta al País Semanal sobre una entrevista que le habían hecho a Enrique Iglesias. Me llamó la atención porque estaba triunfando, había tenido éxito en 30 países.
Sí.
Era disco de oro, no sé, como 30 discos de oro. Pero estaba triste. Yo no noté triste en la entrevista. Porque decía que viajaba solo en su avión particular, que su apellido le restaba credibilidad, que tenía un equipo de expertos de marketing que no le hacían ser querido en España. En fin, me dio mucha pena. Escribí una carta que la titulé Pobre Enrique. la publicaron en el País Semanal. Bueno, y a partir de ahí seguí escribiendo hasta hoy.
Decidiste que habías encontrado como una especie de vocación, ¿no? Que es escribir cartas a los periódicos, que es, por otro lado, el único sitio donde se siguen escribiendo cartas.
Es que es el único vehículo que hay para que la gente que le gusta escribir se vea publicado, sin estar, digamos, contratado por nadie, ¿no?
Bueno, en 2003 publicaste tu primer libro, Querida Prensa, donde recogías muchas de esas cartas. Después hubo ahí un periodo de vacío hasta 2020, que publicaste tu segundo libro. ¿Qué pasó ahí? No. ¿Por qué?
Bueno, yo estuve escribiendo durante 3 meses en 2003, en un verano. Estaba bastante aburrido en el puerto de Mazarrón, en Murcia. Y bueno, pues me dio por escribir cartas casi a diario, ¿no? Pero entonces escribía cartas exclusivas al País, al ABC, al Mundo, en fin, a todos los periódicos. Y dejé de escribir, pues porque ya llegó el invierno, me vine a Madrid, volví de nuevo a la empresa y ya dejé de escribir, sin más. Uh-huh. Fue una época que me dio por escribir cartas. Publiqué ese libro un poco como recuerdo para amigos y ya me olvidé de las cartas completamente, ¿no? ¿Por qué he vuelto a escribir? Porque al principio de 2019, mi hija pequeña, Wendy, que estudió periodismo conmigo, por cierto, estudiamos juntos, yo estudié un poco las carreras tardíamente, me dijo un día, oye papá, ¿por qué no me haces un informe todos los días de la actualidad económica y política? Porque tenía que ir a una entrevista para entrar en un curso de estos del Instituto de Empresa, ¿no? Y entonces empecé a escribir y a leer los periódicos, varios periódicos, y a hacerle un poco de apunte, ¿no? Y como estaba haciendo mi trabajo periodístico de alguna manera para mi hija, pues dije, bueno, voy a empezar a escribir a los periódicos y empecé a escribir de nuevo. Desde principios de 2019 hasta hoy, llevo pues casi 4 años ininterrumpidamente escribiendo compulsivamente cartas al director todos los días. Es casi una profesión, esto me lleva 5 o 6 horas diarias.
Fíjate, ¿cuántas cartas has escrito hasta el momento y que te han publicado?
Me han publicado el 95% de las cartas que he escrito.
¿Qué son? Escrito más o menos.
Aproximadamente escribo como 2 o 3 cartas diarias durante 4 años, que son como 1.200 días. Pues habré escrito 2.500 o por ahí cartas. Y me han publicado, como me publican la misma carta en muchos periódicos, pues me han publicado hasta ahora más de 8.000 cartas.
Vamos, ni Lope de Vega lleva esa producción, Enrique.
Pues la verdad es que yo lo pienso algunas veces. Digo, la verdad, tengo que tener a los lectores de los periódicos un poco aburridos de ver mi nombre todos los días, ¿no?
Hombre, ¿no te ha llamado ninguno para que colabores con ellos? Porque, oye, yo soy directora de un periódico, recibo cartas tuyas que están muy bien escritas. Esto hay que decirlo, que vaya por delante. Y yo lo primero que haría es llamarte y decirte, Enrique, escribe una columna todos los días.
Mira, me han llamado de la región de Orense, que es un periódico en el que me publican prácticamente todos los días una carta. Hoy, la última de hoy, una carta que se titula Estábamos más guapos con mascarilla. Es que realmente...
Sí, es verdad. Hay mucha gente a la que le favorecía la mascarilla mucho.
Se pierde mucho cuando te quita la mascarilla. Yo hoy no la llevo puesta porque venía a verte, quería verte al natural, ¿no? Pero bueno, te quiero decir que en la región de Orense me llaman un día, yo estaba en Lanzarote, me llama el director del periódico para decirme que le gustaría que fuera a dar una charla sobre las cartas a Orense. Y a mí me suena un poco, una charla, digo, voy a aburrir aquí a las ovejas, ¿no? Bueno, pues preparé una charla y la verdad es que fue muy interesante el viaje, estuve en Orense hablando a un auditorio durante 1 hora de las cartas, y bueno, pues como experiencia fue interesante.
Es que en sí mismo yo creo que has creado como un género, ¿no? El de las cartas al director, que es verdad que hay mucha gente que escribe, pero normalmente la gente escribe cuando está indignada por algo, cuando quiere corregir algo que se ha publicado en un periódico o cuando quiere dar una opinión. Pero normalmente la gente escribe una carta y ya está, punto. Hasta ahí hemos llegado, no es tu caso. Porque normalmente, ¿sobre qué escribes? ¿Te quejas? ¿Comentas?
No, yo escribía antes, mucho de política, de actualidad, de noticias económicas. Ahora ya no. Ahora escribo de las cosas que me apetecen en cualquier momento, lo que me viene a la cabeza. Te voy a contar, por ejemplo, de qué he escrito hoy.
Sí.
Hoy he escrito dos cartas. Una, como iba a venir aquí, una que he titulado El milagro de las ondas. ¿Por qué razón? Porque el año que viene se celebra el centenario de la radio en España.
Cierto.
Y me parece milagroso, ¿no?, el tema de las ondas. Y yo he escrito una carta con ese contenido. Lo que digo dentro, bueno, pues ahora te la tendría que leer. Y otra carta, porque ayer estuve con un amigo mío, que es un sabio, y me dijo una frase que me hizo reflexionar y la he escrito, que es algo así como que esto, procura ser feliz mientras no se te ocurra algo mejor.
Ya. Yeah.
Por ejemplo, bueno, pues he desarrollado esto. Como he desarrollado un tema sobre la soledad. Porque hablando con una prima mía esta mañana de la soledad, de repente digo, mira, qué suerte tengo que vivo solo y que mi novia es la soledad. Y entonces he escrito un poco sobre eso, de lo que me apetece. Es decir, no escribo de nada en particular, de vez en cuando cuento anécdotas, casi siempre con algo de ironía, con un poco de... procurando no molestar a nadie. Bueno, mis cartas son todas diferentes.
¿Es verdad que cada día compras 50 periódicos?
Compro ahora 40 periódicos. He llegado a comprar hasta más de 50. Ahora compro todos los días 40 periódicos, uno a uno. Estoy suscrito, pero tengo que descargarlos todas las mañanas. Entonces, a las 5 y cuarto de la mañana, 5 y media, yo estoy sentado delante de mi iPad y mi ordenador y voy comprando uno a uno los periódicos, leo las noticias de los que más me interesen y sobre todo los compro porque tengo que localizar las cartas que me publican. Porque si no compro los periódicos no puedo entrar en la sección de cartas al director.
Claro.
Entonces, para localizar mis cartas, tengo que comprarlos.
Hay artículos que te han publicado, pero en un montón de periódicos el mismo artículo.
Ha habido cartas que me han publicado hasta en 20 periódicos. Algunas cartas, por ejemplo, te puedo recordar algunas, ¿no?
Sí.
Una carta que dediqué a Amancio Ortega, que es un empresario extraordinario.
Sí.
Hizo unas donaciones a la Seguridad Social que fueron muy criticadas, ¿no? Entonces yo escribí una carta que le titulé Harían falta muchos a Amancio Ortega. La publicaron en un montón de periódicos. Supongo que sea por algo. Hay una carta que dediqué a un programa de televisión, el más longevo de la televisión en española, que es Saber y Ganar, un concurso de la 2, que lo presenta Jordi Hurtado, que está cada día más joven, el tío, por cierto.
Sí, no sé cómo lo hace, pero es cierto.
Entonces yo la titulé la carta Saber mucho y ganar poco. Porque van auténticos genios que saben de todo y al final, bueno, pues el premio es...
Pero tienes pequeño, toda la razón, ¿eh? Comparado con otros concursos, sí, donde va la gente que no tiene ni idea, puñetera idea, con perdón, y pasta, se llevan un pastizal, claro que sí, muchas veces por pura casualidad.
Yo te comentaba antes, Eli, cuando te he conocido antes, que el secreto de las cartas, yo creo que el secreto de las cartas está en enganchar por el título. Hay que someterse a un contenido, a una extensión máxima de 20 líneas más o menos, extractar ahí lo que quieres decir, ¿no? Y es, a veces no es tan sencillo, por eso a veces se quedan las cartas un poquito como cortas, ¿no? Y te comentaba que tú eres una experta en títulos también, ¿eh?
Bueno, porque, se intenta.
Porque he visto algunos de tus libros.
Sí, bueno, se intenta poner títulos que llamen la atención, es verdad.
El hombre menguante y la mujer creciente.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Tú no eres feminista, ¿no?
Yo soy personista.
Personista.
Yo siempre he dicho que soy personista.
El zoo de los maridos.
Hay unos cuantos.
Sí.
Oye, mira, estoy mirando, estoy abriendo tu libro Ocurrencias, que es un libro precioso ya simplemente a la vista y al tacto. Yo soy muy de tocar
libros. ¿Sabes quién tiene la culpa de que este libro sea tan atractivo? Y en formato, en textura, el relieve, la directora de editorial, la dueña de editorial, se llama Marta Viamonte, que es la que realmente se le ha ocurrido el título de Ocurrencias, la que ha pensado en que tenía que ser un libro atractivo, digamos, a la vista y al tacto.
Precioso.
Verás que tiene ilustraciones, todas las cartas tienen ilustraciones que le dan muchísimo mensaje a la carta, porque es como una especie de alegoría de la carta. Un ilustrador fantástico se llama Luis Domínguez. Este libro va a ser traducido, bueno, ha sido traducido al inglés por una traductora fantástica que se llama Ana Marchena. muy joven, tiene 25 años, pero es un espectáculo de mujer, ha hecho una traducción y va a salir el libro, la versión inglesa, en 15 días. Se va a llamar en inglés Withdrism, que es la traducción literal del un poco del el tipo de cartas que hago.
Hay artículos o cartas que son una auténtica maravilla. Fíjate, hablabas de los títulos. Tengo abierto el libro en la página 63, donde escribiste una carta que titulaste Hay que darse prisa para morir. Te la publicaron, si no cuento mal, en 14 diarios al mismo tiempo.
Hay que darse prisa para morir. Ese es el título de la carta. ¿Mm?
Y empieza así, porque envejecer va a ser un gran problema social.
Es cierto, es cierto. Y de hecho ya lo es. Ya lo es. Ya en España creo que hay un porcentaje mayor de gente jubilada que de gente en, digamos, con ganas de trabajar.
Bueno, luego hay muchas cartas que tienen mucho sentido del humor. Los bustos bailones.
Bueno, sí.
De cada vez que sintonizo en la televisión programas de actualidad o de cotilleo, me produce cierto desasosiego ver a los contertulios bailando medio cuerpo para arriba, moviendo los brazos y la cabeza al compás de alguna canción.
Es que es cierto. Es que es cierto. Es que todo el mundo tiene que estar bailando, pero a mí me gustaría que pusiera, alguna vez una imagen de la zona, digamos, de abajo.
Sí.
De medio cuerpo para abajo, ¿no?
Y luego es verdad que incorporas temas muy de actualidad. Selfismo y selfistas, por ejemplo, tienes otro sobre los selfies, evidentemente. Si yo fuera político, esta me gusta.
Si yo fuera político.
Si he de ser sincero, no tengo nada ni a favor ni en contra de la clase política. En todo caso, debería sentir cierto grado de afecto y de agradecimiento, porque en abstracto son servidores públicos. En abstracto. Luego ya en la realidad habría que verlo, ¿no?
En la realidad, mira, una carta que me han publicado antes de ayer y ayer en varios periódicos la he titulado Quiero dormir tranquilo. ¿Y sabes por qué?
No.
Porque me producen bastante, digamos, inquietud los políticos que tenemos en general. Y la única persona que me da un poquito más de tranquilidad es Felipe VI.
Ya. Algunos en general y otros en particular,
pero
tiene poco
poder de decisión, ¿eh?
Oye, ¿piensas seguir con esto, me imagino?
De momento sí, porque mi intención es continuar. Yo tengo 4 libros publicados. El primero que hablábamos, Querida Prensa, que lo hice en 2003.
Sí.
Hice un segundo libro en 2020 con 3.000 cartas. Otro libro con 2.000 cartas más en 2021. Este, que es solamente de cartas reflexivas, etcétera. Y ahora, en el 2023, publicaré el próximo con 10.000 cartas, que es mi reto particular. Y un segundo libro de ocurrencias, que ya está en marcha.
Que no está nada mal. O sea, que te quedan todavía un montón de cartas. ¿Por qué? ¿10.000 es nuestra meta o es que la vamos a superar?
No, ¿sabes lo que ocurre? Que tengo... Estoy emocionado porque voy a cumplir 80 años en enero. ¿Tú sabes la emoción que supone para mí cumplir 80 años? Entrar en una década maravillosa en la que tengo cantidad de proyectos. Cantidad de proyectos. No he celebrado nunca mis cumpleaños y lo voy a celebrar ahora todos los días.
Hacen muy bien, claro
todos
que sí. Sobre todo una persona que sigue tan activa como tú. Porque, ¿con cuántos años estudiaste la carrera de periodismo? Me has dicho que con tu hija, lo hiciste con tu hija.
Terminé hace 5 años. Yo terminé la carrera de Derecho hace como 9 años. A continuación hice periodismo y el último curso lo hice y mientras mi hija Wendy hacía también periodismo, íbamos juntos a la universidad. Y luego empecé Sociología, que es la que tengo a medias. Y es... Para mí ha sido un lujo poder hacer, estudiar a estas edades.
Oye, Enrique, supongo que Ocurrencias lo podemos encontrar en cualquier librería.
Actualmente está ya en todas las librerías, pues tanto en el Corte Inglés, en Fnac, en Amazon, en Casa del Libro, está también en los kioscos, en venta online, o sea, está. De hecho, ayer me hizo mucha ilusión porque fui a Casa del Libro a comprar otro libro. Por cierto, pedí uno tuyo.
Ah, sí.
Sí.
Mira qué bien.
Lo encargué.
Bien.
Y me dijeron, pregunté por mi libro, ¿ha llegado el libro de ocurrencias? Sí, en periodismo está, subí y lo tenía y lo habían puesto de pie.
Mira qué bien.
Me hizo una ilusión tremenda.
Hombre, no me extraña, claro que sí. ¿Has pensado ya sobre qué vas a escribir mañana o es según te levantas, tienes no, una idea y no te pones a ello?
No tengo ni idea. Porque, por ejemplo, ayer estaba sentado en mi casa, en la terraza de mi casa, tengo una especie de diván.
Sí.
Vivo en el centro de Madrid, en una guardilla pequeñísima, 30 metros, pero me sobra la mitad. Y tengo ahí una especie de silla reclinable. Estaba sentado y me estaba viendo las plantas de los pies prácticamente. Estaba medio tumbado, pero detrás estaban las plantas. Hice una carta sobre las plantas y lo ligué a las plantas de verdad, a las plantas vegetales, ¿no? Que las plantas sí que me emocionan, pero las plantas de pues los árboles, en fin, la vegetación.
No las de los pies. No. Que también, oye, puesta a escribir, eres capaz de escribir absolutamente de todo.
Mira, muchos días no sé de qué escribir y pongo una palabra y empiezo. Y luego no tiene nada que ver con la palabra que he escrito.
Enrique, de verdad que nos ha llamado muchísimo la atención tu trabajo. Como digo, para el que todavía no haya reparado, porque seguro que alguna carta de las que ha publicado cualquier periódico, alguna carta tuya, hemos leído todos. Lo que pasa es que a lo mejor pues no hemos mirado muchas veces ni mirar la firma. Lees lo que pone, dar la razón o no dar la razón.
No, te voy a contar una cosa. Pero... Te voy a contar una cosa. Es que hay muchísimas cartas mías que no se publican con mi nombre.
¿Por qué? ¿Me escribes con seudónimo?
No, yo no. En los periódicos, en muchos periódicos, no ponen mi nombre, ponen otro nombre.
¿Y eso por qué?
O ponen mis iniciales, o ponen mi segundo apellido.
Pues eso no debe ser.
Ya, pero...
Eso está muy mal.
Yo me quejo, pero algunos se disculpan.
Ya, porque te has indicado eso.
Y tú me comentabas antes, es que realmente hay muchos colegas míos que están escribiendo lo mismo que hago yo a periódicos de toda España. Creo que he creado escuelas sin darme cuenta.
Sí, señor. A mí me parece que es una escuela y además me parece un ejercicio fantástico. Lo de escribir todos los días...
Es una terapia.
Me parece genial. Yo creo que es algo que deberíamos hacer todos porque te mantiene ágil la mente. En tu caso, además, escribes muy bien, lo repito, que lo sepan todos los oyentes, pues son cartas que son... pues eso, son capítulos de un libro porque están fenomenalmente bien escritos. Escribes muy bien, Enrique.
Muchas gracias.
¿No has pensado escribir un libro que no sean cartas, sea simplemente, pues no sé, una historia, una novela?
Me merece mucho respeto a los escritores buenos. Yo soy muy selectivo a la hora de leer y yo sé que para escribir un libro en serio tendría que tener otras facultades que no tengo.
Las tienes, aunque tú creas que no las tienes, Enrique. De verdad, recomendamos mucho este libro, Ocurrencias, porque además es un libro que se puede leer, no hay que empezar por el principio, uno lo abre directamente y se va a encontrar con un artículo, porque son realmente artículos mucho mejores escritos y mucho más interesantes que muchos artículos que aparecen, de verdad, de los que nos llamamos profesionales. Así que, de verdad, enhorabuena, Enrique. Ocurrencias es un libro precioso, merece la pena, aunque solo sea por tocarlo.
Tiene buen tacto.
De verdad que tiene un tacto precioso y además nos ha encantado conocerte, Enrique, porque yo creo que eres un ejemplo, de verdad.
Me emociono. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho la invitación. Me he sentido muy, muy a gusto. Te he podido contar un poco, más o menos, mi experiencia, porque esto es una experiencia. Ahora empezamos la campaña. La editorial decidió hacer una campaña de promoción y de publicidad. De alguna manera, pues, estamos vendiendo el libro. También me está vendiendo un poco a mí, un poco mi alma. Y eso me da un poco de vergüenza. Me da un poco de salir un poco así, pero bueno, he tenido que hacerlo, ¿no? Esta es la primera entrevista que tengo para en relación al libro, ¿no?
Pues espero que te dé mucha suerte, Enrique.
Muchísimas
gracias. A partir de ahora pienso mirar todos los periódicos todos los días y buscar lo primero la sección de cartas al director. A ver si aparece tu nombre, que seguro que sí.
Muchísimas gracias.
Gracias, Enrique. Encantado. Ocurrencias, Enrique Stuig Roma. Lo voy a enseñar por el streaming, a ver si me enfoca con un poquito de suerte. Y lo puedo enseñar. Ahí lo estamos... Ahí. Siempre lo pongo al revés. Ahí lo estamos viendo. Un libro precioso, ahora que se acercan las Navidades. Yo creo que es un regalo estupendo. Enrique.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A ti.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Madrid, Comunidad Deportiva. Semana del Deporte en Onda Madrid.
Pues hoy, un día más, y los que estamos en esta semana de deporte, vamos a recorrer a esta hora con nuestra unidad móvil los rincones de un espacio referente para el deporte en Madrid, el Within Center. Es un espacio, como todos sabemos, multiusos, es muy versátil, un referente en lo que a espectáculos se refiere, tanto deportivos como culturales. Una tarde-noche que está acogiendo, por cierto, la de hoy, un concierto. Al día siguiente puedo coger un partido de baloncesto, en fin, que sirve un poquito para todo. Ahí, repito, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, es que a lo largo de los 60 años de historia de este espacio se ha convertido en ese punto de referencia deportiva y cultural para muchos madrileños, pero también para muchas personas que nos visitas. Y hablabas tú de que aquí se juega lo mismo baloncesto que se escucha música. Bueno, pues venimos de un fin de semana intenso, nos lo estaba contando Manuel Saucedo, que es el consejero delegado de este lugar, un fin de semana donde tuvimos el viernes un concierto, o el sábado, ¿no? El sábado fue el sábado.
También el viernes.
Es un concierto.
El viernes un concierto, el sábado otro concierto, la producción de Robe se fue del Within como a las 4 de la mañana, 3 y media, 4 de la mañana, y al día siguiente a las 8 de la mañana le cedimos el espacio convertido en un estadio deportivo al Real Madrid para que jugase su partido de baloncesto, y por la tarde transformamos otra vez el recinto para que jugase el Estudiante. Eso fue un día... Pero no es excepcional, ¿eh? Es un poco habitual en el día a día del Within Center.
Bueno, el lunes me imagino que se descansaría, pero por poco tiempo, porque ahora mismo hemos visto a todos los técnicos que están ahí trabajando a destajo, ¿no?, para que esté todo preparado para el concierto de esta misma noche de Antonio Orozco.
Sí, exactamente. El lunes tuvimos un día de relajo, pero bueno, tenemos Orozco. Sí, es que es bueno porque que el Within tenga vida, porque es un activo de Madrid. desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista deportivo. Es un recinto que le da valor a Madrid y el que haya tantas cosas, pues creemos que es bueno para todos.
Ha sido muy duro ponerlo en marcha después de tantos meses de pandemia. Aquí hubo, y lo visitamos en muchas ocasiones por eso, ese centro de vacunación masivo.
Ha sido durísimo. Ahora lo pensamos como si hubiese sido hace mucho tiempo, hace 4 días que estamos parados. Tener el Wisin parado fue terrible. Aguantamos, pudimos mantener todos los puestos de trabajo. En el Wisin, en la estructura del Wisin son 45 personas. Seguimos las 45 personas aquí. Ha sido muy duro. Al final estuvimos muy volcados con la vacunación, convertir el Wisin en centro de vacunación. Aquí se pusieron más de un millón, casi 1,5 millones de dosis. O sea, estuvimos muy entregados a ese fin de solidario y estábamos encantados. Pero volver a la normalidad ha sido duro, pero la gente ha respondido bien. Yo creo que todos teníamos ganas de reencontrarnos.
Y estamos además en un lugar emblemático, en un edificio, por cierto, singular. El edificio original fue inaugurado en los años 60, gestionado y renovado por la Comunidad de Madrid a partir de 1985. Y todos sabemos que como consecuencia de ese incendio en el 2001 tuvo que ser pues levantado de nuevo, modernizado, reinaugurado ya en el año 2005. Y la verdad es que cuando visitamos por primera vez este lugar con nuevas butacas, nos decían va a ser un lugar único, con un graderío retráctil. No nos lo creíamos, pero ya los años han demostrado que aquí se puede hacer prácticamente de todo. Vamos a hablar precisamente de cómo se configuró para que todo esto se pueda realizar.
Bueno, el acierto fue, una vez que hubo que reconstruirlo de las cenizas de aquel incendio, pues se pensó en que, además de ser un centro deportivo, fuese un centro multiuso en el corazón de Madrid. Eso es un lujo, tener un recinto de estas características en el corazón de Madrid. Y entonces se pensó en que esas gradas retráctiles, al retirarlas, permiten una pista libre de 4.500 metros cuadrados. Y ahí se puede hacer de todo. Y esta es la ventaja de la versatilidad de este recinto. Después nosotros hemos, bueno, en 8 años que llevamos en la gestión, hemos invertido 12 millones de euros en mejorar estas dotaciones y todo dirigido a que sea versátil. Realmente nosotros tenemos 365 días de trabajo, es un año entero. Entonces tenemos que aprovecharlo al máximo. De hecho, bueno, es uno de los recintos de más actividad del mundo.
Puede albergar hasta 17.453 espectadores, que se dice pronto. Tenemos bajo tierra un estupendo parking, ¿no?, que también ayuda pues a todo lo que tiene que ver con esa movilidad.
Exacto. Tenemos un parking para 800 plazas. Efectivamente, 17.400 es un aforo máximo y 7.100 personas el aforo máximo en pista, de pie. Esas son nuestras cifras. Para deporte, para baloncesto, nuestro aforo son 13.400 y es un recinto de unas dimensiones. Ojalá fuese un poquito más grande, ¿eh? Nos vendría bien.
Yo no sé si Manuel Saucedo tiene en la cabeza cuántos eventos diferentes hay programados, por ejemplo, para 2023, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, de momento, porque luego se irán ampliando.
Sí, en este 2022 yo creo que vamos a acabar en 207, 210 eventos en ese entorno, de los que 66, 68 son deportivos. El resto son tanto family show como concierto. Y 2023 podemos anticipar que prácticamente el calendario está absolutamente lleno. O sea, será un año 2023, un año récord, estaremos rozando también los 215 eventos al año. Es una barbaridad.
Y ha anunciado Joaquín Sabina que en su gira nueva volverá aquí al Wisin Center y tiene ganas de enfrentarse de nuevo al escenario.
A ese escenario al que se cayó. Sí, tiene ganas y va a ser muy emotivo verle de nuevo aquí.
Manuel Saucedo, muchísimas gracias. Nos ha encantado conocer un poco más de esta estructura, del trabajo que hacen estas 45 personas que están aquí permanentemente, que han salido, bueno, reforzados, decíamos, también después de la pandemia, es el consejero delegado. Así que ya hemos averiguado algunas cosas más y hemos ampliado algunas de las informaciones que contamos allá en su inauguración, que fue también muy importante, y aquí estuvimos con Onda Madrid para también radiarlo en directo.
Muchísimas gracias.
Aquí lo dejamos, Eli.
Muy bien, pues nos podemos felicitar todos los madrileños de tener un espacio tan versátil como es el Wisin Center.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y entretenidas y versátiles son también las series que cada semana nos recomienda Clara Esteban en Enganchados en Serie. Muy buenas, Clara.
Muy buenas, Eli.
Hoy, ¿quién lo vas a recomendar?
Pues
hoy
voy a empezar por una película, ¿vale?
Venga.
Que hablamos de vez en cuando de alguna, que ya sabéis que pues hay muchas que son, se estrenan directamente en plataformas. Y me apetecía hablaros del Prodigio, que es una de esas películas modestas en las que todo está muy bien. La interpretación, la fotografía, los diálogos, no hay ni un pero. Es de estas que dices, es que no tengo ni un pero que ponerle a esta película.
Está muy bien, la he visto.
¿La has visto?
Sí,
¿te ha gustado?
Me ha gustado, sí.
Bueno, todo es muy sobrio y seguramente por eso funciona muy bien. Se basa en el fenómeno de las ayunadoras, que eran chicas, normalmente eran chicas adolescentes, que decían que no necesitaban alimentarse porque estaban tocadas por Dios. Estamos en Irlanda en el año 1862 y la enfermera Liv Wright se desplaza a un pequeño pueblo para certificar la existencia de una de estas niñas ayunadoras.
Nadie me ha dicho aún qué enfermedad tiene la niña.
Ninguna.
Muy bien, volveré a mi trabajo en Inglaterra.
Anna O'Donnell no quiere comer.
Si un paciente del hospital se niega a comer, usamos la fuerza.
No se puede forzar a la niña,
ni interrogarla ni importunarla.
Pero tampoco se le negará el acceso a la comida si la solicita.
La niña ha vivido milagrosamente sin comida desde su undécimo cumpleaños.
Milagrosamente no es la palabra.
El objetivo de la vigilancia es determinar exactamente cómo ha podido sobrevivir Anna O'Donnell sin comida.
Bueno, pues este es el tema. Hay que saber cómo esta niña está sobreviviendo sin comer, supuestamente, y para eso pues hacen venir a esta y a otra enfermera más, que además es monja. Nuestra protagonista está interpretada por Florence Pugh, que es la actriz, seguramente la recordaréis en otro papel, el de La Viuda Negra. No sé si tú has visto La Viuda Negra.
No.
Eli, ya me lo imaginaba. Bueno, pues es uno de los papeles pues más importantes que ha interpretado ella, y este es totalmente diferente, como es lógico. Y está ella exactamente como tiene que estar. Está en su punto justo. Creo que todas las críticas están de acuerdo en esto. Si no le ponéis cara a Florence Pugh, quizás recordéis que este verano lució un vestido. Es que muchas actrices emergentes también, y que, bueno, pues que a las que todavía no tenemos ahí arriba del todo en el estrellato, las tenemos que recordar por referencias de escándalos en Twitter, lamentablemente, ¿no?
Por ejemplo.
Y Florence Pugh, pues este verano lució un vestido de Valentino en un desfile, y hubo un revuelo muy grande de estos muy lamentables en redes sociales, porque el vestido era transparente, es un vestido de color fucsia y la parte de arriba es transparente, dejaba ver el pecho. Pero no es que la gente se escandalizara porque era transparente el vestido y se le veía el pecho a Florence Pugh, no. Las críticas eran porque es una mujer que tiene poco pecho y que además, bueno, pues no es no tiene esas medidas de 90-60-90, ni es delgadísima, ni nada por el estilo. Es una cuestión muy parecida a la que sufrió Kate Winslet en su día.
En su día, sí.
Es una actriz también buenísima como Kate Winslet y que está totalmente a gusto con su cuerpo. Así que, bueno, pues bien por Florence Pugh, tiene esa autoestima muy alta y está orgullosa de ser como es. Volviendo a la película, no es una historia de grandes emociones, es una historia pequeña que habla de la peligrosa mezcla de la pobreza, la incultura y el fanatismo. Pero si no te apetece comprometerte con una serie y disfrutar un rato de algo diferente, pues yo creo que esta película
está
nos puede
bien
enganchar. Además tiene un comienzo que, siendo la película muy clásica,
muy
es muy rompedor.
Sí, es verdad.
Es muy rompedor porque es ese metalenguaje cinematográfico. No sé si decir, no, yo no voy a decir nada porque quiero que la gente la
hay
vea.
Hay que verlo, efectivamente.
Y que dices, bueno, ¿y esto por qué?
¿Por
bueno,
qué? Es verdad que te llama mucho la atención. Cuando empieza la película y dices, esto como que no encaja,
sí,
pero
sí,
luego encaja.
Así que si veis que eso empieza de una forma rara y decís, esto no es lo que yo quería ver, aguantad un poquito, porque luego es una película totalmente de factura, totalmente clásica. No es nada vanguardista ni nada que sea demasiado diferente como para que te guste, si no te gustan los experimentos.
Pues muy bien, pues nos quedamos con una película en esta ocasión. Clara, El prodigio, de verdad.
Merece la pena.
Merece la pena. Uh-huh. Es muy curioso. ¿En qué plataforma lo vemos?
Pues la tenemos en Netflix. En Netflix está.
En Netflix, perfecto. Pues la buscáis, la veis y seguro que os va a sorprender. Porque además tiene un final luego que está muy bien.
Eso es.
Bueno, gracias, Clara. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Miguel Aguado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ecología andar por casa, aunque en este caso es una ecología que nos va a servir además para ayudar al prójimo, ¿no? De lo que vamos a hablar.
Claro, es que fíjate, me estaba dando cuenta, estamos en un estudio de radio nosotros, rodeados, aparte de buena profesionalidad, rigor, etcétera, de aparatos eléctricos y electrónicos.
Sí, ¿verdad?
Y que se renuevan cada 2x3, tenemos pantallas, micrófonos, etcétera, pero si nuestros oyentes miran en su casa, no tendrán tanto, pero lo mismo. Esto no podemos tirarlo a un vertedero porque además tiene un montón de componentes que pueden volver a ser utilizados. Esto es el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos y lo hace una entidad, una fundación que se llama Ecolum. Pero es que nos ha dicho, bueno, pues aparte de hacer esto, que ya está fantástico para el planeta y para todo, y además, por cierto, lo estamos haciendo muy bien en España, en conjunto, va, y además tiene una iniciativa en la que además de hacerlo estamos ayudando a Ucrania. Bueno, pues yo preferiría, en lugar de contártelo yo, que hablemos con Pilar Vázquez, que es la directora general de la fundación y nos lo va a contar mucho mejor.
Pilar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por esa estupenda presentación. Vamos, nos has dejado muy claro el proyecto.
Bueno, yo creo que es un proyecto tan bonito que merece la pena que todos los oyentes del Buenos Días Madrid lo conozcan. Porque vosotros, como decía Miguel, aparte de recoger, digamos, todos esos desechos electrónicos que son el pan nuestro de cada día, quien no ha tirado un móvil, quien no ha desechado un ordenador, una batidora, una tostadora, un cable, cualquier cosa de estas.
Las bombillas, que decimos cambiarlas.
Exactamente. ¿Vosotros qué hacéis con los componentes de todos estos aparatos que vamos desechando?
Pues mira, nosotros lo primero que hacemos es recogerlos. Por ejemplo, para uso doméstico en los puntos limpios. Se transportan hacia plantas de reciclaje que tienen todas las autorizaciones oficiales españolas, incluso en muchas ocasiones a nivel europeo, y eso nos garantiza que se hace un reciclaje perfecto de todos los aparatos que llegan a ellos. Se recuperan, pues nosotros estamos haciendo análisis, más del 90% de los componentes que tienen esos productos eléctricos y electrónicos que desechamos. Y vuelven al circuito de la economía circular a fabricar otros productos con esos componentes, ya sean plásticos, vidrios, materiales metálicos, todo se aprovecha.
Claro, y ahí tenemos, de momento ya, un doble aprovechamiento. Uno, evitamos que contaminen, que ocupe espacio en vertederos y luego que vuelva a tener vida. Yo he estado revisando y las cifras son estupendas. Hay más de 7.000 puntos de recogida. O sea, no hay pretexto para no depositarlo cerca de donde estamos. Y creo que las cifras de recogida están en torno a superando los 6 millones de kilos. Pero en la ciudad de Madrid, y creo que con el Ayuntamiento de Madrid, habéis alcanzado una propuesta que a mí me gustaría también resaltar. O sea, yo no hablo más que maravillas de esta recogida, del tratamiento y lo que viene bien para el medio ambiente. Pero es que ya con eso bastaría. Pero además hay la posibilidad en Madrid de poder ayudar a Ucrania. ¿Cómo funciona este acuerdo? ¿Cómo funciona este proyecto?
Claro que sí. Pues mira, nosotros trabajamos mucho con las entidades locales porque nos parece muy importante concienciar al usuario final. Hay una labor que es más de residuo profesional que se realiza con los instaladores, a los que es más fácil de llegar porque son menos en cantidad, pero es fundamental que también esta labor la hagamos con el residuo doméstico, con el que tenemos en nuestras casas. Y ya te digo, aparte de recoger el residuo, para nosotros concienciar a la gente de que ese residuo se tiene que tratar de una forma diferente al que desechamos a diario en casa, es fundamental. Entonces hemos hecho con el ayuntamiento una labor doble. Por un lado, una campaña de concienciación del ciudadano de que, oye, ese cepillo de dientes eléctrico, el secador de pelo, el cable, el teléfono del que hablabas tú antes, no lo puedes tirar a la basura como residuo común, sino que tienes que llevarlo al punto limpio, acumularlo en casa y cuando tengas unos cuantos, ir al punto limpio, que en Madrid tenemos en todos los distritos. Y por otro, en esta campaña lo que hemos hecho es, junto con las juntas municipales, nos han asignado una serie de puntos, pues gimnasios, locales donde se hacen actuaciones, sitios a donde los ciudadanos vamos habitualmente, y hemos habilitado una zona donde pueden depositar estos residuos. Y además, pues creemos que es un momento en el que ayudar es importante. La verdad es que llevamos un año que las noticias que oímos continuamente no son halagüeñas, que si la crisis, que si la guerra, que si las subidas. Bueno, pues creo que hay muchos colectivos a los que hay que ayudar, y en esta ocasión hemos pensado que el pueblo ucraniano pues se merece esta pequeña ayuda por nuestra parte, y entonces por cada kilo depositado nosotros estamos aportando un euro para una ONG que trabaja en proyectos específicos para el pueblo ucraniano. Bueno, con una no, con tres exactamente. Hemos querido repartir un poco en distintos proyectos, porque unos serán más de ayuda aquí en España a los refugiados que llegan, y otros y otras ONGs trabajaban más cercanos al pueblo allí. Entonces hemos hecho una combinación, y yo creo que es muy importante que todos que en casa tenemos esos residuos, que a veces nos tapamos los ojos y decimos, bueno, los tiro al cubo de la basura y ya está, no, vamos a llevarlos a estos puntos limpios, o en este caso a estos puntos que nos han asignado en el ayuntamiento, y vamos a conseguir un beneficio para el medio ambiente, y a la vez vamos a ayudar a un pueblo que en estos momentos lo necesita.
Claro, porque a la hora de la verdad son residuos que pesan mucho, Pilar. ¿Cuántos kilos podéis recoger en un año, por la experiencia que ya tenéis?
Pues nosotros estamos recogiendo pues del orden de 5 o 6 toneladas al año de este tipo de residuo. Estos son los que aportamos. Bueno, unos pesan mucho y otros menos, porque a veces son cables, o sea, son cosas poco pesadas. No pensemos que tenemos que ir al punto limpio con una furgoneta, que no, que es una pequeña bolsa muchas veces. Pues son pilas, son las bombillas que cambiamos, son esos cables de los teléfonos, que cada vez que cambiamos de teléfono nos dan un cable diferente. Son muchas pequeñas cosas que tenemos en casa, también la batidora, los pequeños electrodomésticos. Todo eso podemos darle una segunda vida a través del reciclaje.
Estaba pensando, Pilar, por una parte, decir que en el conjunto de España, ya por las cifras vuestras, pues aumenta, y estamos hablando de 6 millones de kilos, 6.000 toneladas, uh-huh. Y sí. En total habéis recogido ya 24.000 toneladas. Yo creo que nos hagamos una idea, una magnitud. Pero me gustaría aportar dos cositas, porque hay veces que nos equivocamos, y es en este caso todas las bombillas, todos los fluorescentes, todo esto no es vidrio, no va al contenedor de vidrio. Nuestros oyentes no lo saben, pero es bueno repetirlo. Todo esto debe ir a estos contenedores que tenemos ubicados en un montón de espacios, lo vemos en las grandes superficies, los vemos en los puntos limpios, lo vemos también, por ejemplo, yo me he fijado, cuando hay una obra, yo creo que les instaláis casi como una especie de baúl donde ya lo van poniendo y recogiendo. Los instaladores están muy, muy concienciados. Y por cierto, y permíteme que lo diga, muchos de ellos provienen de Ucrania, donde están trabajando aquí en España y tienen una formación fantástica. Pensando en Sergi, le conocí el otro día en un centro de atención a refugiados, un instalador precisamente de electricidad con una capacidad tremenda y, claro, una conciencia. Y si encima ahora lo que él recupera pues ayuda a Ucrania, pues yo no tengo nada más que decir.
En fin, Pilar, que nos ha parecido muy interesante ambos proyectos, ¿eh? Primero, el que tenéis habitualmente en marcha, que es esta recogida de aparatos electrónicos para darles una segunda vida, porque es verdad que tienen muchos componentes, metales, vidrio, nos decías, plástico, metales preciosos muchos de ellos, o componentes que luego a la hora de la verdad acarrea muchos problemas, como puede ser el coltán, por ejemplo, ¿no? Que ya hablaremos del tema otro día. Pero por otro lado, esa iniciativa que habéis tenido junto con el Ayuntamiento de Madrid de donar dinero a cambio de esos residuos. De verdad, enhorabuena por ese trabajo y a seguir con ello. Y nuestros oyentes, que tengan muy en cuenta esto. Los pequeños electrodomésticos, bien, pero un enchufe, un cable, cualquier cosa susceptible de ser recogido por la Fundación Ecolum en esos contenedores, vamos a hacer una doble buena acción, una para el medio ambiente y otra para una ayuda humanitaria, en este caso a Ucrania. Pilar Vázquez, directora general de la Fundación Ecolum, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de publicitar esta campaña que estamos haciendo, que, como tú bien dices, es una doble buena acción.
Un abrazo muy fuerte, Pilar. Gracias.
Un abrazo muy grande.
Gracias.
Miguel, muchísimas gracias. Siempre nos traes protagonistas de la actualidad ecológica que son muy interesantes.
Y qué buena gente, ¿eh?
Claro que sí, como tú. Hasta la próxima semana. Adiós. Buena gente también, bueno, Carlos, sí. Honorato, a pesar de que todos los días reta a los oyentes a ver si gana o no gana. Bueno, reto de agudeza visual, había que descubrir un número oculto, que oculto dentro de un dibujo estroboscópico.
Podía ser el 1, el 4 o el 7. La opción menos votada, el 4, con el 17%, el 1, el 22%, el 7 al final se ha llevado el 61%.
Porque la respuesta correcta era...
El 7.
Sí, señor, nada, Honorato.
Otro día más.
Mañana, mírate un poquito,
bueno,
a ver.
Bueno, mañana subo ya el nivel.
Venga, pues mañana a las 10 conoceremos el reto de Honorato y también de qué hablaremos en un nuevo programa de los de las 10 de Buenos Días Madrid. Hasta mañana.